L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Als Simfònics del Vallès obrim la nova temporada del cicle de concerts Simfònics de Sabadell i els Simfònics al Palau aquest cap de setmana vinent. El dia 23 ens estrenem a la Faràndula a les 8 del vespre amb un programa de regust americà. Una compositora afroamericana, Florence Price, obrirà el concert que es completarà amb dues obres cimeres del repertori simfònic del compositor txec Antonín Dvořák. El concert per a violoncel i orquestra amb la solista Anastasia Kobekina i la Simfonia del Nou Món. El mag que convertirà aquest programa en una meravella és el nostre convidat d'avui. Un director nascut a Madrid l'any 1983, que és molt més que un director d'orquestra. Percussionista, director d'orquestra, esclar, professor de direcció d'orquestra, divulgador musical i que molts coneixereu per haver participat en el programa de televisió espanyola Prodigios. Avui, amb el suport anímic de Bea Aguilar al control tècnic, compartirem música i paraules amb Andrés Salado a l'Espia de Mahler. Hola Andrés, bienvenido a la espía de Mahler de Radio Sabadell.
Muy, muy bien hallado aquí contigo, qué sintonía más bonita y qué inspiradora.
Sí, es de Jules Appap.
Es muy tú también.
Muy mío también. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy feliz de estar aquí, muy aquí contento aquí. Y la verdad es que siempre que vengo a la Orquestra del Vallès me siento muy, muy inspirado por esta profesión y por la música y por la relación tan bonita que tenemos, así que son de esas semanas marcadas en el calendario con una sonrisa.
Muy bien. Antes me decías que, después del primer ensayo que hemos tenido hoy, que prometía ser un concierto maravilloso.
Creo que sí. Luego, una de las cosas bonitas que tiene esta profesión es que no hay ninguna ruta escrita y que muchas veces hay semanas que empiezan bien y terminan mal, y hay semanas que empiezan mal y terminan bien. Pero con la relación y la experiencia que yo creo que ya tenemos juntos, después del ensayo de hoy, que ha sido muy bonito, hemos construido cosas en un primer ensayo, sí, muy bonitas, creo que va a ser un concierto muy, muy bonito.
Muy bien. Una de las primeras músicas que nos has propuesto, supongo que tiene relación muy directa con tu infancia. Cuando los oyentes la escuchen, lo entenderán inmediatamente.
Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él muy seguro de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas el barquito ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón.
Cuéntanos, Andrés, el barquito de cáscara de nuez.
Padre e hijo cantando.
Sí.
Que reconozco muy bien la voz al principio de Emilio Aragón.
Sí.
Y luego de Miliki, ¿no? Miliki. Respondiendo con... Pues es que es muy especial esta historia. Es algo... Bueno, pues como todos los las personas... pequeñas, ¿no? Jovencitos que nos formamos, bueno, pues o escuchamos o crecemos en casa tomando Petit Suisse a la hora de la merienda después del colegio con los dibujos animados, ¿no? Hoy en día es como una especie de barbaridad toda la oferta que hay en Clan TV y en Disney Channel y Disney Plus, pero entonces había pocas cosas, ¿no? Y hablo de mi infancia, no de la tuya. O sea, imagínate, ¿no?
Claro, que la mía había menos cosas.
Por eso te digo, todavía menos. Yo no llegué a ver...
La única.
Yo no llegué a ver a los payasos de la tele, ¿no? Pero uno de los primeros LP que yo tuve fue de Emilio Aragón. Me acuerdo de Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma, ¿no? y luego tuve muchos de él, ¿no? Recuerdo uno que no me acuerdo cómo se llamaba el LP, pero que era fue increíble entonces, porque fue como una especie de boom mediático, porque era su cara, pero como un chimpancé. Había un chimpancé grande y él, pues a través de, supongo, programas de estos de ordenador, pues le ponía la cara como la suya, la de Emilio Aragón, ¿no? Y yo me hice muy fan de aquellas canciones, por ende, todo lo que heredó Emilio Aragón y que grabó después de la era o de la época de los payasos de la tele, ¿no? Porque en cuando salían en blanco y negro los payasos de la tele, Emilio ni existía, ¿no?
Yo me acuerdo, antes te comentaba te que tengo una foto fija de yo absorto delante de la televisión viendo los payasos de la tele. Sí.
Pues yo no tenía los payasos de la tele, pero sí que crecí con el VIP, el programa aquel de Televisión Española que se colocaban los invitados así como en casetas y con el juego de la oca que presentaba junto a Belén Rueda y con... claro, entonces Emilio, que fue además la persona que puso de moda las Converse aquí en España, ¿no? Él llevaba un smoking con pajarita negra y unas Converse negras, ¿no? Y bueno, pues en mi infancia fue alguien que adoré mucho y que cantaba Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Y esa especie de rock muy, muy casero, muy nuestro, ¿no? ¿Qué pasa con esta historia? Unos años después, no sé si sabéis o si conocéis, Emilio es una persona que toca muchísimos palos, ¿no? También entre ellos, obviamente, la música clásica, por supuesto, tiene formación clásica como pianista y como director de orquesta. Él se formaba en Boston, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando yo estudiaba en mi conservatorio de grado medio en Madrid, en el conservatorio de Arturo Soria, que él se hizo cargo del proyecto de la orquesta. Y bueno, fue para mí, te puedes imaginar, entonces alguien que tenía en casa, que había visto en todos los... que tenía como si fuera un héroe, ¿no? Un mito, un referente. Como además sabes que los referentes para los niños son mucho más que referentes, ¿no? Es como tu vida entera antes
ídolos,
de que surja
ídolos,
antes, ¿no?, de que incluso surja el amor, ¿no? Es el primer amor junto con el de tus padres. Y entonces, de repente le tuve delante en una orquesta cuando yo ni siquiera tenía experiencia orquestal, ¿no? Y fue eso muy bonito. Pero es que después... tuve la suerte de coincidir unos años después con él en la Joven Orquesta Nacional de España. Grabamos para Deutsche Grammophon con la Joven Orquesta Nacional de España, con la Jonde, El Diluvio de Noé, de Britten, una producción social que grabamos para la Semana de Música Religiosa de Cuenca hace ya muchos años, que Deutsche Grammophon grabó y que yo era el timbalero en ese entonces en la Joven Orquesta Nacional, en ese proyecto, y él estaba allí. Me lo volví a encontrar y volví a saludarle con todo mi amor. Pero es que después, y esto es algo que no he contado nunca en radio, ¿no? Fue él la persona que un día me llamó por teléfono, hace 4 o 5 años. Yo ya tenía cierta relación con él, nos habíamos visto en ciertos sitios y empezaba todavía a admirarle más y más. Pero él fue la persona que me dijo un día, me levanta el teléfono y me dice, ¿te apetecería estar en la televisión? Y yo dije, ¿qué me estás contando, Emilio? ¿Qué me estás contando? ¿Sí te apetecería? Y entonces me contó todos los pormenores, las cosas buenas, pero sobre todo las malas, como un buen coach, de lo que iba a suponer pues estar en televisión, en prime time, en máxima audiencia, con que esto no es tan bonito como que la gente te salude por la calle, que recibes... Bueno, me hizo un... Desde entonces, con Emilio, tengo una relación muy estrecha. Somos grandes amigos, nos escribimos... No a diario, pero muy a menudo él me comparte todas. De repente cuando escucha algo bonito me lo manda. Cuando yo descubro algo inspirador se lo mando. Él está haciendo ahora un proyecto maravilloso en Málaga. Que no voy a contar todavía, pero que pronto será algo... Pues como todo lo que toca Emilio Aragón. Emilio Aragón es un gran filántropo. Es una persona que ama al ser humano. Es una persona con un corazón de vaca, de esos grandes, inmensos, que laten con amor, y es de esas personas que todo lo que toca
lo convierte en oro,
sea lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene una analogía un poco con la música de Tchaikovsky, ¿no? Tchaikovsky triunfa tanto porque es música que va directa, a espuertas, podríamos decir, con canal abierto, con autopista como las chinas de 4 o 5 carriles, la música de Tchaikovsky va directa al corazón, ¿no? Y te inspira de tal manera que eres capaz de empatizar y de emocionarte con cada una de sus melodías. Emilio es parecido, todo lo hace desde el corazón. Y entonces, digamos que he podido cerrar un círculo desde chiquitito escuchando su música y sus canciones y decirle en persona, o cenando o comiendo con él en casa o donde sea, Emilio, eras un referente para mí, ahora te tengo cercano. Qué feliz soy de poder compartir contigo todo lo que comparto. Y todavía tenemos en mente hacer muchas cosas, que por cierto podíamos hablar también de sí. con la Sinfónica del Vallés, porque creo que enraizan y empatizan muy bien, empatan muy bien los...
Encantadísimo, luego hablamos.
Muy bien.
Bueno, sin embargo, tus primeros recuerdos musicales no fueron tan infantiles, porque creo que ya de muy de pequeño tus oídos estuvieron expuestos a lo más selecto del... repertorio sinfónico, ¿no? Uh-huh. ¿No? En el sentido de que tu madre es músico, ¿no? Uh-huh.
43 años que se dice pronto de viola en la Orquesta Nacional, sí.
Sí, y te llevaba los ensayos.
Claro,
¿no?
Ten en cuenta, mis padres están divorciados desde que yo soy muy chiquitito, yo tenía 4 o 5 años y uh-huh. mi madre entonces pues no tenía dónde dejarme, ¿no? Por recursos o por planning, por tiempo, ¿no? Entonces yo me acuerdo de pequeño jugar con los Micro Machines, los cochecitos estos chiquititos, y con los Playmobil en el patio de butacas del Auditorio Nacional de Madrid, mientras Aldo Checato, que entonces era director titular.
Hombre, Checato,
Aldo
sí.
Checato entonces dirigía Bruckner, Mahler, y yo estaba en el patio central abajo sin hacer ruido, porque estaba muy preparado para... Era un poco como casa, ¿no? Y claro, he mamado todos los pormenores, pasillos, backstage, de camerinos, vestuarios, entonces de mujeres, porque yo era muy chiquitín, entonces mi madre me metía allá, ¿no? Y he podido crecer. Sí, de hecho, mi mamá, hasta poquito antes de dar a luz, seguía tocando.
Bueno, y todos los músicos te debían de tener cariño, ¿no? Debía ser un poco la mascota. De
hecho, no te lo puedes imaginar porque cuando fui por primera vez a dirigir a la Orquesta Nacional, fue una sensación muy de casa. Y fíjate, yo estaba totalmente, voy a decir la palabra, acojonado en ese sentido, porque claro, la primera vez que debutas ante una formación tan grande, y las resto de veces que he ido 3 o 4 veces a la ONE, la verdad es que me han tratado como en casa. Recuerdo una vez que hasta me tocaron el cumpleaños feliz, porque era mi cumpleaños, y yo no sé por qué lo sabían, porque mi madre, siempre que yo tocaba en la ONE, se pedía la semana libre. Sí, por eso de no sufrir los comentarios de la allá y de la aquí de la gente, ella me decía, yo te voy a disfrutar desde el patio de butacas. Entonces siempre se pedía la semana libre y bueno, sí, la verdad es que he crecido muy rodeado del gran repertorio, muy en las venas con el tema de cualquier repertorio musical.
Vale, ¿y tu primer contacto físico con un instrumento musical fue intentando manejar el piano, luego la flauta barroca, hasta que descubriste tu primer amor, quizá estable e instrumental, con los instrumentos de percusión, ¿no?
Sí, bueno, y te dejas en el camino el violín.
Empecé con el violín. Ah, muy bien.
Empecé con 3 añitos y pico a tocar el violín con Sergio Castro, que ha sido un gran maestro de muchísimos de los grandes músicos que hay hoy en día en el panorama nacional e internacional, y con él empecé. Me acuerdo perfectamente de las pegatinas en el diapasón y de poner los piececitos como la técnica Suzuki, así abiertos, los que empecé así. Recuerdo el primer gran maestro. Y luego, como muy bien has dicho, además enfatizo muy bien, has dicho, intenté manejar o trastear el piano al principio, aunque sí es verdad que luego lo estudié más y tuve también un acercamiento grande cuando quizás no era capaz de entender la música renacentista y barroca a un género como el barroco con la flauta de pico, no la del colegio, sino la flauta traversa y con la flauta de pico de madera también, y estuve unos años estudiando, luego volví al piano durante muchos años y al final me quedé con la percusión, sí, que es en lo que estoy licenciado, es mi instrumento principal, aunque luego, ya ni lo recuerdo.
Y luego ingresas en la Orquesta de Radio Televisión Española como percusionista, y quizá fue allí donde nació tu vocación como director de orquesta, porque los percusionistas en la orquesta pues acostumbráis a tener muchos compases de espera.
Sí, ¿verdad?
Supongo que entonces aprovecháis, porque no eres el único, ¿no?, percusionista, ¿no? También está sí. Gustavo Gimeno, que crees que es percusionista.
Bueno, Gustavo Gimeno y tantos. Pavo Jarvi es percusionista.
Pavo Jarvi,
Simon
¿ves?
Rattle.
Demasiados compases de espera.
Otto Klemperer. Época también. Sí, ha habido muchos grandes percusionistas, sí, sí.
Demasiados compases de espera. ¿Qué hago? Pues voy a mirar al director y ahí...
En mi caso fue en los timbales. Sí. Yo tuve la suerte, bueno, yo no he estado nunca de titular en una orquesta profesional, ¿no? He tocado en diversas orquestas, en algunas más, en algunas menos, pero sobre todo fue mi época formativa cuando era miembro de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. cuando pues tuve la suerte de estar mucho tiempo en los timbales. Entonces, en los timbales se tienen menos compases de espera, pero sí que ves como si estuvieras, como si hubieses comprado un piso en el ático, ¿no? Entonces tú ves toda la comunidad de vecinos allá arriba y ves tanto los metales que los tienes más cercanos, como las maderas, las cuerdas. Y al principio, pues, cuando no tienes mucha formación en orquesta, porque tocar en orquesta es un mundo inmenso, ¿no? Hay grandes músicos que no son capaces de tocar en orquesta. De hecho, abro aquí un melón inmenso, que es cómo tocarían ciertos solistas del circuito en orquesta, ¿no? Sintiendo la complejidad que es tocar al unísono con una orquesta. Y allí, pues lo que hice es fotocopiarme partituras generales, y allí lo que hacía era apuntarme lo que hacía el trompeta, pedirle al concertino que me diera la entrada acá, mirar al primer contrabajo, y empecé a descubrir un mundo paralelo, un mundo ultrasónico, metafísico, en el cual la música no estaba en la superficie, sino formaba parte de un enramado de muchísimas capas internas que hacían que el todo funcionara, ¿no? Y eso me enamoró absolutamente, sí.
Y decidiste, quiero ser esto, quiero ser director de orquesta.
Muy incautamente.
Muy incautamente.
Muy incautamente, porque fue una orquesta juvenil, no profesional. Digo juvenil no como la joven orquesta de la comunidad, o la Jonca aquí, o la joven de Andalucía, o la de Extremadura, ¿no? Una orquesta de estas más amateur, pero juvenil, con gente que estudia los conservatorios, pero también estudia medicina. O lo que... Y me ofrecieron entonces ser director asistente de una orquesta juvenil de este tipo en Madrid, y yo recuerdo perfectamente el primer ensayo. No sé si fue con música de Mendelssohn, Tchaikovsky o Beethoven, no lo recuerdo bien, pero recuerdo la primera vez que me subí al podio, y sí recuerdo las sensaciones de no saber absolutamente nada, pero sentir algo parecido a una droga intensa dentro de mi sangre, ¿no? Algo que te atrapa sin opción de fuga. Y te vuelvo a decir, muy incautamente, porque la ignorancia es muy atrevida, afortunadamente la ignorancia en la formación es muy atrevida, porque te atreves a hacer cosas que yo ahora las veo desde lejos y digo, madre mía, yo dirigí un americano en París cuando no sabía ni qué eran los instrumentos transpositores. O sea, con una partitura delante, para todos los que nos estén oyendo, que no sepan, que me estén escuchando en chino, los instrumentos transpositores es que, bueno, en la partitura lo que lees no es lo mismo que lo que suena, sí. Efectivamente, ¿no? Entonces tienes que formarte para leer como lees chino, japonés o coreano, ¿no? Entonces yo no sabía, pero disfrutaba de aquello. Y después de aquella experiencia es cuando dije, yo me tengo que formar en esto. Me acuerdo que me iba a ir a Londres, a Royal Academy, a estudiar un posgrado de percusión. Ya había entablado contacto con el profesor, me iba allí a hacer la prueba. Y bueno, se cruzó Miguel Romea por el camino, que es mi gran maestro. Me ofreció estudiar dirección, y ahí fue, porque me acuerdo que fue una tarde encerrado en mi casa llorando. Fue cuando supe que no iba a volver a la percusión. Hay señales que te da la vida, que te hacen darte cuenta de que estás tomando un camino que no tiene retorno. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, si no dirigiera más, sería incapaz de volver al aire. No por nada, a la percusión, no por nada, sino porque he descubierto algo que verdaderamente me alimenta, ¿no?
Claro.
Entonces ahí tomé la decisión, los esfuerzos económicos, personales, profesionales, dedicar mi vida desde cero a la formación como director de orquesta. Es verdad que de manera completamente particular y privada. Nunca he estudiado la educación reglada en conservatorio superior. Sí que es verdad que he hecho máster fuera, masterclasses en grandes sitios, Lucerna, Mozarteum, he estado también en Oporto, en Casa de Música, he estado en grandes sitios, pero ahí fue donde decidí que yo lo que quería hacer era eso. Y tanto es así que yo era una persona, podríamos decir, considerablemente vaga a la hora de ponerme a estudiar, ¿no? Era un músico talentoso, pero no era un músico bien preparado. Nunca hubiese sacado una oposición en una orquesta como percusionista, tal cual estaba entonces, y descubrí que estudiar me gustaba. Y descubrí lo que era la armonía, porque hasta entonces cateaba siempre en el
porque descubriste tu vocación, y cuando descubres sí. Eso, entonces
y además
todas tus energías, ¿no?
Descubrí una vocación de manera insospechada e inesperada, es todavía más bonito.
Bueno, las mejores decisiones siempre son las incautas. En el camino entre tus estudios de música y tu ingreso, bueno, o tu participación en diferentes orquestas, no todo es oro clásico, lo que le reluce. Por ejemplo, otra de las músicas presentes en tu playlist personal es una canción de un grupo mítico que en la España de los 60 puso nombre a un nuevo estilo musical que excitó hasta la apoteosis las hormonas de la juventud de entonces, la música Ye Ye.
She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah.
Yeye, ¿cuál fue tu época, Yeye?
Pues es una época que me recuerda a los primeros CDs.
Sí.
Me recuerda a esos dos álbumes tan famosos de la manzana azul y la manzana roja, que eran dobles CDs. Me recuerda también a los primeros CDs de música clásica, en el formato este un poco aburrido que tenía Deutsche Grammophon entonces, sí. O Decca, o Sony, ¿no? De esto, como si fuera
amarillo,
un, efectivamente,
sí.
Sello amarillo, pero con un marco así como muy clásico,
sí,
¿no?
Sí,
y con,
sí.
Con los nombres de los artistas de una manera muy parca, así como muy... Me recuerda aquella época y me deja atrás la época de los LPs, que yo también disfruté. Recuerdo uno que tengo muchísimo cariño de Anne-Sophie Mutter con Sei Yosawa haciendo el concierto de violín de Tchaikovsky, que tengo ahí en un empaño en casa de mi madre, ¿no? Y recuerdo que fue la época de la rebeldía, la época de la revolución, para mí, descubriéndolo yo, no por supuesto en mi época, porque la época de la rebeldía de Yeye fue la época de mis padres, la época de mi madre, sí. ¿No? Cuando gritaban todos como locos escuchando a los Beatles. Pero sí fue mi época personal de la rebeldía, ¿no? Y fue como si fuera un paso más allá de la música clásica, ¿no? En la que yo estaba al principio formado. Podríamos decir que rompí la música clásica con Disney y con este tipo de música, ¿no? Entonces yo no entendía bien quién eran los Beatles. Me parecían canciones pegadizas, me parecían desenfadadas, me parecían temas en los que cantar en el equipo en mi habitación a solas a las 8 de la tarde, un lunes cuando dejaba de estudiar, si es que estudiaba. Y ahora mismo entiendo de otra manera. Cierro los ojos y escucho a grandes genios de la historia, de la cultura y la historia de la vida. No hablo de la historia de la música, ¿no? Creo que lo que han hecho los Beatles es algo absolutamente único. Creo que están al primer nivel de personas que han transformado al ser humano, no a la cultura. Creo que el fenómeno Beatles ha sido algo realmente transgresor por muchas razones. Y voy a hacer una comparación, no sé si desacertada, pero a veces las comparaciones desacertadas son maravillosas. Podría decir que hay mucha música de los Beatles que me recuerda a los últimos cuartetos de Beethoven. A la Gran Fuga y a todos esos últimos opus, ¿no? que realmente son para desmadrarse absolutamente,
sí.
¿No? Y que nadie pudiera entender. Hay grandes temas de los Beatles que navegan y que explotan esas vías también de la disonancia,
de experimentación,
experimentación absoluta.
De incorporar música clásica en algunos momentos.
De incorporar,
¿no?
Música clásica, como hizo Freddie Mercury también en su momento, que es otro
exacto.
Gran genio de la historia de la humanidad. Y bueno, la verdad es que recuerdo con mucha sonrisa esos dos CDs que ya tengo rayados y rotos, pero que me han acompañado durante mucho tiempo.
Muy bien, más música propuesta por nuestro invitado de hoy, Andrés Salado, en este caso música para piratas. la famosa banda sonora de Piratas del Caribe. ¿Eres un poco pirata?
Soy muy pirata.
¿En qué sentido?
Soy muy fauno, muy pirata. Y me gusta mucho más Darth Vader que Luke Skywalker. Y me llama mucho la atención más todo lo oscuro y brillante así de
las películas
de los malos.
Vas con los malos, tío.
Bueno, no es que vaya con los malos, pero me hace mucha gracia. Me parece muy difícil interpretar bien un papel de malo, ¿eh?
Es verdad, acostumbran ser más inteligentes, ¿no?
Sí, verdad.
Es que sí, el bueno acostumbra ser el poco tontito, ¿no?
Me llamó mucho la atención viendo la serie de Juego de Tronos, Game of Thrones, no recuerdo el nombre del actor, ¿no? Pero uno de los hijos de la reina era un rubio asqueroso.
Sí, me acuerdo.
Que murió envenenado.
Que murió envenenado.
Perdona por el spoiler para quien no hayan visto la serie y la quieran ver. Pero yo le tenía tanto asco a ese chico que lo primero que pensaba es ¿qué pedazo de actor?
Sí,
que
verdad.
Con esa edad era un chaval. Pues, sí, siempre parecen cierto, menores cierto. De los que son. Tendría 22, 23, yo qué sé. Que hacía que tenía 15 o 16. ¿Qué pedazo de actor, no? ¿Qué niño más repelente? ¿Y cómo es capaz de mostrar eso? Sí, siempre he sido un poco pirata.
¿Y cómo celebramos que lo envenenaran? ¿No?
¿Y cómo celebramos entonces? Además, en una escena mítica de...
Hostia, sí, de esas,
sí, sí, de esas que no se olvidan, como esas, las bodas de sangre.
Esas que te dice el público va a disfrutar cuando matemos a este.
Son de esos momentos, sí. Y esta música de Klaus Badelt, con el permiso de Hans Zimmer, porque sí. Es un compositor que salió de su estudio, de su equipo, ¿no? Pues me recuerda mucho a todo esto que estáis haciendo también en la Orquesta Sinfónica del Vallés, ¿no? A no solamente entender la música clásica desde su aspecto del repertorio más elevado, sino también desde la música urbana, por otro lado, pero también la magnánima y la magnífica música de cine, ¿no? Que tantas alegrías nos han dado y que a mí se me mete tanto en la cabeza. He dirigido, de hecho, esta banda sonora la he dirigido ya unas cuantas veces, entre ellas a la Orquesta Nacional de España, y bueno, pues escuchar esta música y poder disfrutar de estas melodías que yo siempre pienso. John Williams. ¿Cómo es capaz de tener esa...? Es verdad que están rodeados de equipos muy grandes, ¿no? Pero ¿cómo es capaz de tener esa imaginación para construir desde hace tantas décadas melodías que nos van a acompañar al ser humano durante toda la vida y que son leitmotiv de nuestra propia vida y de la experiencia cinematográfica?
Sí, nos han acompañado en nuestro crecimiento.
Totalmente, y seguirán, sí.
Como director de orquesta, Andrés Salado ha dirigido ópera y conciertos sinfónicos tanto en España como en el extranjero, aquí con las principales orquestas españolas. Desde, como ya comentaba, la Orquesta Nacional de España hasta la Orquesta Ciudad de Barcelona y Nacional de Cataluña, pasando por las orquestas sinfónicas de Madrid, Bilbao, Tenerife, Navarra, Euskadi, Islas Baleares, Valencia y, por supuesto, la Sinfónica Vallés y la Orquesta de Extremadura, de la que eres actualmente titular. Tu primera titularidad, creo. ¿Qué significa para ti la responsabilidad de una titularidad de una orquesta pública, en este caso como la de Extremadura?
¿La versión educada o la versión...
La versión del malo.
La versión de
del malo de la película.
No, ¿sabes qué pasa? Que entiendo muy bien a los directores de orquesta que no quieren ser titulares, ¿no? Porque realmente tienes una responsabilidad muy grande artística y sobre todo cuando eres joven. Y en esta profesión, afortunadamente, uno es joven con 38 años, la de la dirección de orquesta, que es como... Me acuerdo de las palabras del maestro de Ricardo Muti, ¿no? Su profesor, antes de morirse, el maestro Botto, creo que se llamaba, decía: «Ay, Ricardo, qué pena que me estoy muriendo ahora que empiezo a entender qué es la dirección de orquesta», ¿no? Que es una frase mítica y maravillosa, ¿no? Es verdad que esta profesión es muy larga, todo ese currículum que has leído te hace... A mí me da miedito, ¿no? O sea, porque te hace ver que yo llevo unos 12 años profesionalmente, dirigiendo menos. Y la verdad es que han sido muchas experiencias, muchos momentos intensos y grandes. Y siempre en esta profesión una de las cosas que más te atrapa es que siempre hay muchas primeras veces, ¿no? No es lo mismo quizás que otras profesiones que quizás no tienen esa píldora, como decía Mary Poppins, ¿no? Esa píldora de estar siempre despierto, de estar siempre... Hay otras profesiones que podamos decir son más anodinas o que son más rutinarias, ¿no? En esta profesión, la de la dirección de orquesta, estás completamente, y perdónenme la expresión, perdiendo la virginidad en muchísimos aspectos, día tras día, semana tras semana, con repertorios, con orquestas, con situaciones personales, con viajes, con... Entonces, después de 12 años y de haber pasado por la titularidad de una orquesta juvenil, la Orquesta Joven de Extremadura, una gran orquesta, pero no es lo mismo que una orquesta profesional. El año pasado empecé mi andadura o esta aventura con la Orquesta de Extremadura, que es una orquesta estupenda, una orquesta fantástica, una orquesta que conozco muy bien y con la que he crecido mucho también. Una orquesta de un gran nivel humano y de un gran nivel musical, con proyectos también muy transgresores, diferentes. Estamos dándole una vida en redes, llegando a intentar a todos los públicos. Nuestro hashtag es la orquesta de todos, ¿no? Que un poco se asemeja al proyecto, podemos decirlo así, aún siendo una orquesta pública, pero se asemeja al proyecto de la Sinfónica del Vallés. Y bueno, sí es cierto que es lo que te decía al principio, de si lo educado, o sea, la versión oficial o la versión que es una responsabilidad que por momentos se te escapa cuando eres joven. Me refiero a que se te escapa que hay tantas cosas, tantos perfiles, tantas líneas, tantos caminos que uno tiene que cubrir, es verdad, con su equipo artístico y con su equipo técnico, ¿no? A los que aquí saludo a todos, porque el equipo técnico y artístico de la Orquesta de Extremadura no tiene parangón y no tiene igual. Es cierto que hay una cosa con la que no puedes luchar nunca, que es la experiencia. O sea, sí. Se aprende en el campo de batalla, se aprende con cicatrices, se aprende sufriendo y disfrutando, ¿no? Y es cierto que, fíjate, la Orquesta de Extremadura no es una orquesta grande, pero es una orquesta con muchísimos proyectos, y la verdad es que, por una parte, el ser director invitado es muy cómodo porque
no hay responsabilidad.
Te compromete a la semana de trabajo. Pero el ser director titular es algo que pesa en el sentido, que pesa bien y pesa mal. Es decir, que no solamente te das cuenta de que puedes construir un proyecto, sino que también te das cuenta de ciertas realidades que no tienen mucho que ver con la música, ¿no? Entonces sería maravilloso que yo te dijera, ¡ah, genial, fantástico, todo muy bien! Pero claro, cuando gestionas un grupo humano grande, pues descubres las cosas que hay en casa, y en casa hay muchas cosas que barrer, ¿no? Y muchas cosas que no funcionan bien. Y entonces es una experiencia muy apasionante, muy bonita, que me está haciendo aprender en todos los niveles de mi vida, y a la que sigo aferrado, sigo con ganas, y esta es mi segunda temporada, y con la, bueno, pues una orquesta con la que tengo una relación fantástica y con la que creo podemos crecer juntos todavía mucho y hacer muchas cosas.
Y quizá alguien se pregunte, ¿cómo suena la Orquesta de Extremadura conducida por nuestro invitado de hoy y su director titular, Andrés Salado? Pues de esta brillante manera, recorriendo el tramo final de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky.
Bravo.
Wow, suena bien. Es la primera vez que lo escucho.
¿Sí?
Sí, por cascos así, sí. Lo escuché un par de veces en el móvil, pero es la primera vez. Wow.
Ya, muy bien.
Gracias por este regalo.
No, felicidades. vamos a ver, el director tiene poder. El poder conlleva soledad, una soledad quizá parecida a la del portero ante el penalti. En algunas entrevistas has declarado la importancia en tu vida de la soledad y el silencio, ¿verdad?
Y el silencio.
Especialmente el silencio.
Especialmente el silencio. El silencio es el lugar del que venimos y al que vamos. Y el silencio es parte fundamental en la línea de vida de cualquier persona. Y partimos del silencio y nos morimos en el silencio. Y qué curioso, Jordi, que el ser humano se lleva muy mal con el silencio.
Pues sí.
Y es una de esas grandes reflexiones, ¿no?, que uno en la vida se hace, sobre todo cuando se dedica a una profesión en la que abunda el silencio. Y el silencio es muy fastidiado porque te enfrenta a ti mismo. Y te enfrenta a tus grandes temores, a tus grandes miedos, a tus debilidades. Y te enfrenta a tus nostalgias. Y te enfrenta a esos lares en los que uno normalmente en la vida en la que llevamos no está acostumbrado a bucear, ¿no? Y cuando uno se enfrenta al silencio y se enfrenta a la soledad, es decir, se enfrenta a uno mismo desde la reflexión, encuentra cosas que no ha visto nunca y que no está acostumbrado a ver. Y eso te sitúa ante una batalla personal importante. Y bueno, creo que en la música pasa lo mismo, ¿no? Esos silencios tan sobrecogedores, importantes, que hacen que el discurso musical tenga sentido, son generadores de vida.
Y el silencio invita a escuchar, ¿no? También.
Y el silencio invita a escuchar, obviamente.
Y hoy en día se escucha bastante poco,
¿no? O nada.
No quería ser tan radical.
Vivimos en una sociedad de fast food. Vivimos una sociedad en la que estamos enganchados al Instagram durante 7, 8, 9 veces. Yo es la lucha que tengo ahora mismo. Yo, fíjate, desde que salgo la tele tengo una cuenta activa, tengo la cosita esa, el tic azul ese de verificado. Y he estado preso de Instagram durante mucho tiempo y estoy ahora mismo luchando por darme cuenta de que es verdad que es un espejo, es un altavoz para los artistas, es cierto, ¿no? Es cierto que conlleva cosas muy bonitas también, porque eres referente también de personas jóvenes que estudian en conservatorios y tal, pero si quiero ser aquí verdaderamente sincero conmigo mismo, es un atrapamentes y es lo que más hace al ser humano procrastinar, ¿no? Y dejar tus obligaciones para el después, porque lo que haces nada más llegar es meterte 10 veces al Instagram. Cuando digo Instagram hablo de Twitter, de redes sociales, de WhatsApp.
Es la fascinación de miles de historias que consumes en apenas 3 o 4 minutos.
Es tremendo.
Esto atrapa.
Wow.
Son diferentes, más, ¿no?
Ahora con esto de los reels,
sí, exacto.
Te das cuenta de que te tumbas en tu cama después de trabajar o llegas a mediodía y cuando te quieres dar cuenta han pasado 40 minutos, sí. Y además te ríes porque está tan bien, o sea, es hoy en día es como la secta mundial, ¿no? El meterse ahí dentro y darte cuenta de que pierdes y dónde están los libros que hemos leído todos, ¿no? Y que es que ya no te apetece porque es una lucha muy grande. Y ojo, que es un problema actual de la sociedad, que yo no sé qué remedio tiene o cómo se va a atar a ciertas personas. Y te estoy hablando de personas que, bueno, pues tenemos cierta inquietud con la cultura o con nosotros mismos y que sufrimos ese eslabón cerrado de la cadena del consumismo, ¿no? Y imagínate la gente que puede tener otro tipo de debilidades, ¿no? Es tremendo, o sea, es absolutamente un cliff, que se dice en inglés, es un abismo absoluto.
Todos tenemos espinas clavadas más allá del corazón y necesitamos un poco de calor para que se desvanezca el dolor. Andrés, creo que también.
Una espina se clavó en la cima de mi montaña y una nube se posó sobre mi telaraña.
sabe Dios lo que pasó y está escrito en mis entrañas. La zarpa que desgarró mi túnica de pasión. Tú sabes cuál es mi dolor, por favor dame calor. El carmín no es solución, mi alma sigue gritando. La carne viva se cautizó, pero mi herida sigue debajo. No hay dolor, puedo dormir, ahora estoy acostumbrado. Ahora me puedo reír, me puedo reír de ti. Sabemos cuál es mi dolor, por favor dame calor. Sabemos cuál es mi dolor, por favor dame calor. Sabemos cuál es mi dolor, por favor dame calor. Sabemos cuál es mi dolor, por favor dame calor. Sabemos cuál es mi dolor y por favor dame calor, calor, calor.
Muchas espinas clavadas, Andrés.
Qué tema tan bonito, ¿eh? Y tan sencillo, tan... Al final, las cosas más sencillas, pasa como en nuestra profesión, son las más sobrecogedoras y las más difíciles. Sí, muchas espinas clavadas, sí. A mí escuchar esto me emociona profundamente. Hacía tiempo que no escuchaba este tema. Tendría yo 12, 13 años cuando murió Lola Flores. Verás tú, 12 o 13 años. O sea, yo no tenía ni idea de flamenco, ni de la reina de tal, yo no... Pero yo veía a esa mujer, y sin tener ni idea de nada, y siendo una persona además que no viene de una tradición flamenca, ni de música folclórica, ni nada, ¿no? Ni te sé cantar dos canciones de... Pero yo veía a esa mujer con la zarzamora, con tal, para allá, para acá. Y yo me quedaba embobado viéndola y decía, pero ¿y esa fuerza de la naturaleza, ¿no? Un poco como la Rocío Jurado, ¿no? Como... Y te vuelvo a decir que no soy una persona de copla ni nada, pero yo veía aquello y decía tal... Murió, y recuerdo perfectamente su imagen muerta, con la nariz hinchada, entonces en la capilla ardiente, en toda España, pasando por allá, por el tal, tal y cual, y yo estaba sobrecogido. Mi madre decía, pero Andrés, pues si tú no sabes ni quién es, ¿no? Y yo lloraba. Tal. Un año después murió Antonio Flores, su hijo, y murió por dolor, no fue capaz de soportar la muerte de su madre, teniendo incluso ya Alba Flores, que hoy en día es una actriz, sí, conocida, ¿no? Sí. Teniendo ya una hija, que por cierto iba a mi colegio, éramos compañeros. Y aquel hombre no pudo soportar la ausencia de un referente tan grande, ¿no? Y como todo el mundo sabe, pues se quitó la vida, ¿no? Y yo admiro tanto a este hombre, y sobre todo admiro sus debilidades. Esa debilidad que creo que no hay debilidad más bonita, que es la de el amor a una madre de una manera incondicional, ¿no? Y me siento muy identificado porque para mí mi referente más absoluto es mi madre, ¿no? Y la quiero y siento dolor. Siento dolor porque se hacen mayores y sientes que cada día es un día que tienes que aprovechar, estar con ellos. Bueno, luego uno nunca sabe si va a ser uno el primero que se va a ir o no, ¿no? Pero esta canción me recuerda a la belleza, al amor y al amor maternal.
Muy bien. Bueno, Lola Flores no era la mejor cantante, no. Cantando, no era la mejor bailando.
¿Y qué?
Pero tenía una energía
era
especial.
Era una cosa espectacular.
Que la hacía única. La hacía
y esas cosas así que yo vi ese arte intenso. Fíjate que su hijo era todo lo contrario, era sí. Otro tipo de cantante, ¿no? Pero un grandísimo artista.
Y con un gran talento.
Grandísimo talento, una pena que se fuera tan joven.
Sí. ¿Qué es esto, Andrés?
¿Qué va a ser? Bueno, pues un momento muy... uno de los conciertos más bonitos que hay del repertorio, ¿no? De Paracello.
Sí.
Y una de las piezas románticas, quizás junto al Dvorak, una de las grandes cimas de la música concertista para cello y ese lenguaje idiomático, además, que tienen los compositores ingleses que es tan especial y tan original, ¿no? Y bueno, podríamos decir que el concierto de Elgar para cello es una de las grandes cimas de la música, y con ese movimiento lento que es puro corazón y que va al núcleo de todas las emociones. Y bueno, pues la verdad es que tuve la suerte de poder
dirigirlo
por primera vez en mi vida. En la temporada pasada, a la solista que nos va a acompañar durante esta semana, Anastasia Kovekina, con la que, pues, estas cosas mágicas que tiene la vida y que tiene la música, que llega a puertos que uno no se puede imaginar, pues, desde que tuvimos la suerte de coincidir en el escenario, pues la verdad es que es una persona a la que quiero, admiro, deseo, comparto y me siento muy afortunada de tenerla en la vida, de aprender mucho de ella y de poder escucharla y de poder acompañarla muchas veces. Y ha surgido una relación personal y profesional muy bonita y bueno, creo que va a ser algo muy, muy especial, porque es una de las, desde mi punto de vista, Anastasia, de las grandes chelistas que hay. Y bueno, pues esta música además le va como anillo al dedo, como Dvorak.
¿Intuyo que has descubierto al amor de tu vida?
Bueno, no lo sé. Esto me no lo sé, afortunadamente todavía no hablo español, si no me cruje. Si me escucha hablar de esto. Pero sí, pues he descubierto a alguien que admiro mucho, que respeto, que escucho, con quien tengo conversaciones muy interesantes y con quien tengo la suerte de compartir ahora mismo parte de... la parte más profunda de mi vida y bueno, pues esto sabes que es un camino largo y estoy disfrutando del proceso como probablemente nunca lo he disfrutado y a veces uno pues tarda 38 años en descubrir o coger el autobús correcto, ¿no? Eso no se sabe.
Pues felicidades, porque el amor siempre es una gran noticia.
Claro que sí.
Recordamos el arte de la violonchelista, que este viernes precisamente en el Teatro de la Farándula de Sabadell y repetición el día siguiente, 24 de septiembre, el Día de la Merced, en el barrio marítimo de Sabadell, en el Palau de la Música de Barcelona. Estamos hablando de Anastasia Kovekina, que interpretará el concierto para violonchelo de Dvorak con nosotros, con los Sinfónicos de Valles, inspirados todos por la batuta de nuestro invitado de hoy, Andrés Salado. Pues os invito ahora a tomar un aperitivo de la belleza que podremos disfrutar en estos conciertos de la Sinfónica con Anastasia Kovekina y Andrés Salado. En este caso, Anastasia Kovekina interpretando una composición, creo que es de su padre, Vladimir Kovekin, una danza de origen italiano, una gallarda para violonchelo solo y pandereta. Thank you. fantástica Anastasia Kovekina, interpretando una obra de su padre, Vladimir Kovekin, una gallarda para violonchelo solo y pandereta, que creo que no será la última vez ni la única que escucharemos, al menos en directo. No solo de sinfonías alimenta la vida de un director de orquesta, la ópera ocupa también un lugar especial en tu carrera. Has dirigido, entre otras, El Barbero de Sevilla, de Rossini, Macbeth de Verdi, y el pasado mes de mayo encendiste, creo que en Valladolid, con La Batuta, la luz de una de mis óperas preferidas. Vamos a escuchar uno de sus momentos culminantes en las voces de Ana Netrebko y Rolando Villazón, y que me gustaría que contaras mientras está sonando lo que sientes.
Ya está, con un compás me vale. Punto culminante de toda
la
ópera.
Es el punto culminante, sí, porque sí. Saldrá el tema que ha salido en el preludio, sí, que ya no vuelves a oír más.
Fijaros todos desde casa cómo se va generando
esa tensión.
Scritto mi lasciava, però l'attendo, t'amerai in vederti.
Qui non mi sorprenda. Y antes te preguntas, claro, ese aquí. Tema, ¿y ese tema por qué lo ha puesto si ya no sale más?
Fíjate, lo que está pasando aquí además es que...
¡Ostras!
Es que ella le va a engañar.
¿Sí?
Diciéndole que no le quiere, pero antes de decirle que no le quiere, le dice, ámame como yo te amo. Y en este momento la orquesta crece, y crece, y crece, y él dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? Fijaros ahí las armonías disonantes... De los vientos y de la cuerda con el tremolando, ¿no? Y ahora escuchamos todos lo que sucede. Presagio de muerte la cuerda, con los cromatismos. Y ahora uno de los momentos más bellos de la historia de la música y de la ópera. Addio, que para los italianos no es como nuestro adiós. Ellos cuando dicen adiós dicen chao, ¿no? Igual que hola, son muy prácticos. Cuando un italiano dice addio, es para que la gente nos... Addio con dos D, con doppia D, con la doble D, es adiós hasta siempre.
¿Ah, sí?
Claro, es un adiós...
Definitivo.
Que sienta cátedra, ¿no? Sí. Y es lo último que dice Violetta antes de despedirse del adiós. Y él se queda súper rayado, ¿no? Porque le dice, ámame como yo te amo, pero adiós, ¿no?
Sí, sí.
Y creo que es de esos momentos en los que se abren los cielos y la música cobra un sentido que no se puede explicar.
Y la maestría de Verdi de presentar este tema y luego que se te queda en la memoria.
En el preludio, sí, el tema del amor.
Y de repente no sale más y sale aquí. Y te cogen desprevenido, pero te deja sin aliento, ¿no?
En este segundo acto, punto culminante de la ópera, es una cosa maravillosa. Sí.
Bueno, hay óperas y canciones con ópera. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! Nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go!
mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me.
Bohemian Rhapsody de Queen, otra de las músicas que nos ha sugerido Andrés Salado, un temazo creado por su líder Freddie Mercury, por otra parte un gran amante de la ópera. Todos tenemos instalado en la memoria el recuerdo de su dúo con Montserrat Caballé cantando Barcelona en ocasión de los Juegos Olímpicos del 92. ¿Qué te provoca esta música?
Fantasía.
Fantasía.
Fantasía. O sea, me parece pura fantasía. De hecho, el momento de la peli, que es una gran película, este momento en el que sale ficcionado, ¿no? El momento en el que están ideando la génesis de esta canción es una fantasía.
Ah, no lo he visto, Cristo.
Sí, pues sí. Os recomiendo que lo veáis porque se mete toda la banda, porque aquí esto pasa como con los grandes líderes, ¿no? Uno no es líder per se, es líder gracias a su equipo también, y el equipo de la banda de Queen eran absolutos, son absolutos genios, ¿no? Y el momento en el que se meten en el estudio y empiezan con el Galileo hacia arriba y con estas armonías de kaki, koka, que era absolutamente fuera de lugar en un tema, además, en momentos en los que los temas acostumbrados por las discográficas eran tres veces más cortos que los que proponía esta banda, ¿no? Y que están, que maman tantísimo del mundo de la ópera, ¿no? Del mundo del drama en música, ¿no? Y que de repente se te van con unas armonías por aquí y por allá, absolutos genios. Y la voz, bueno, la voz de Freddie Mercury, sí. que es un absoluto regalo de Dios.
Sí, sí, sensacional. Cambiamos de tema. Otra de las virtudes de Andrés Salado es su compromiso con la divulgación de la música, que a veces mal llamamos clásica. En este sentido, quizá algunos de nuestros oyentes menos asiduos a las salas de conciertos conocen a Andrés Salado por su participación en las tres ediciones del programa Prodigios, emitido por Televisión Española. Yo te he oído decir en una entrevista tu interés en que la música clásica y la cultura entrara en todas las casas. Y Prodigios era un ejemplo de una unión entre entretenimiento y cultura, ¿no?
Sí, y un salto al vacío también, porque entrar en una profesión como la nuestra, tan cerrada, tan clasista,
sí,
donde hay tantos lobbies que se creen con la verdad de la posesión de la cultura como si fuera su cáliz, ¿no? Entrar en el prime time de Televisión Española y de repente hacer un programa los sábados por la noche con 1,5 millones de personas de audiencia, haciendo competencia al Sálvame, a La Sexta Noche, a tal, con Boris Izaguirre representando, que es un gran amigo desde entonces, una persona a la que admiro profundamente, con unos compañeros como Nacho Duato y como Ainhoa Arteta, con Paula Prendes también y toda la productora Shine, que es la misma que Masterchef, que Maestros de la Costura, tal. Imagínate entrar en ese mundo, ¿no? De repente, pues uno obviamente sabe que saltan puenting, absolutamente, y que no sabe si la cuerda se va a romper o no. Y efectivamente, bueno, pues trae cosas muy bonitas, como que de repente recibas, pues no sé cuántos mensajes de madres y padres y abuelos que han apuntado a sus hijos a academias, a conservatorios, gracias a la referencia del programa, y que eso es algo que realmente se te cae la lágrima, porque es donde ves realmente que la divulgación y que el transmitir con amor tu profesión puede llegar a abrir corazones y nuevos caminos de verdad en una televisión que se hace sin gritos y sin con el amor a los padres, a los abuelos, que es lo que se salta en el programa, ¿no? Pero luego tiene la cosa mala que yo que tengo muchas ganas de decir también como altavoz aquí en la radio, ¿no? Pues que es que muchas veces la tele, por el mero hecho de salir en la tele, se ve como poco prestigio lo que haces y se te encasilla como algo sin categoría, ¿no? Y entonces da la sensación para mucha gente de que formar parte de un programa así, que un compromiso con la divulgación hasta ese nivel, ¿no? En el cual, obviamente, al ser tele, la gente muchas veces se cree, los grandes cultivados de la vida, se creen que Prodigios es Tchaikovsky o Queen Elizabeth, ¿no? O Donatella Flick o Malco o Besançon, ¿no? se creen que son grandes competiciones, ¿no? Y al final es televisión donde hay píldoras, obviamente, de otros géneros, pero donde se escucha Haydn, donde se escucha Beethoven, donde se conoce una trompa, un...
¿Qué es la finalidad?
¿No? Claro, y entonces al final pues es un compromiso y bueno, pues te tienes que quedar con lo bueno, pero sí es cierto que es complicado, ¿eh? Hacer televisión es una aventura, es un roller coaster, es una montaña rusa.
Nadie ha querido quitarte, entrecomillado, el carnet de director de orquestra por
Pues estoy seguro que sí.
Ah, no. Sí, estoy seguro. Más de uno lo haría, ¿no?
No, estoy seguro que sí, estoy seguro, porque al final la tele también genera muchas envidias y estás ahí y la gente te critica, pero les encantaría estar ellos también, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo he tomado como una aventura preciosa, como algo, oye, pues no todos los días es jurado de la televisión de algo así, ¿no? Y sobre todo muy emocionado de ver los talentos que hay en este país, ya, sí, y gente sí. Que se pone delante de las cámaras y alucinas con el trabajo que tiene detrás, ¿no? Yo no sé si se hará más veces o no, parece ser que sí, no sé si se hará más veces o no, pero yo desde luego lo recibo, lo recojo y lo tengo como una experiencia muy positiva.
Andrés, ¿qué estamos escuchando?
¿Es Muse?
Sí.
Es Muse, claro. Estoy pensando en el nombre del tema, que no me acuerdo.
¿Black Holes?
Esto es, sí. Y bueno, pues una de las bandas también que recuerdo y que sigo queriendo y admirando y con la que sigo escuchando y divirtiéndome muchísimo en casa, ¿no? Tiene grandísimos temas y la gente muchas veces no se puede creer que seas capaz de dirigir Mozart o disfrutar con una ópera de Verdi o Rossini y poder disfrutar del rock y de festivales. Claro que sí, es que... Muchas veces se nos considera gente, si lo bonito de la cultura es que te despierta en muchísimo, es un crisol, ¿no? Pero es que nos hemos fustigado y nos han latigado durante mucho tiempo con que no, tú céntrate en tus estudios de y solamente esta música es la correcta, tal. ¿Qué va? La música buena es la música que te llega adentro, sea del género que sea, ¿no?
Exacto.
Y al final cada uno disfruta como puede. Como quiere.
Bueno, como decía Louis Armstrong, solo hay dos tipos de música.
La buena y la mala.
Y la mala.
Efectivamente.
Pues aprovechando el título del álbum que acoge este tema, Agujeros Negros y Revelaciones, vamos a dibujar en colores el mapa psicológico de Andrés Salado a través de una versión reducida y muy, muy, muy cariñosa del cuestionario Proust. Vamos allá. ¿El rasgo principal de tu carácter?
Amor.
Un defecto que no puedes dominar.
La impaciencia.
¿Te consideras buena persona?
Sí.
¿Por quién cambiarías?
¿Por quién cambiaría?
¿Por quién te cambiarías?
Por nadie.
¿Cuál es tu precio?
Buah, no tengo ningún precio. Lo siento.
¿Cuál es tu ideal de felicidad?
La paz.
¿Con qué error humano te muestras más indulgente?
Buah, esa pregunta es muy potente. Venga, con la envidia.
¿Ante quién o qué eres intolerante?
Ante la maldad del ser humano.
¿Cuál es tu palabra favorita?
Avanti.
¿Alguna obra de arte te parece insuperable?
El perro semi escondido de las pinturas negras de Goya.
¿Cuál es tu máxima en el trabajo?
Y las pinturas de Hopper. No me olvide de Hopper, que le adoro.
¿Cuál es tu máxima en el trabajo?
La honestidad con la música.
¿Conoces algún diseño perfecto?
No, y sería muy aburrido.
¿Dónde te gustaría vivir?
En mi casa, donde vivo, afortunadamente.
¿Un color?
El azul.
¿Un poeta?
García Lorca.
Dinos algo hermoso.
Te quiero. Es verdad.
Bueno, os quiero, en plural.
No, que contra.
Vale. Un héroe.
Mi madre.
¿Cuál es tu asignatura pendiente?
Las matemáticas.
Literal,
en todos los sentidos de
literal,
la vida.
¿Eh?
En todos. Para ir a la compra, para todo.
¿Crees en la eternidad del alma?
Sí.
¿Cómo te gustaría morir?
Acompañado.
estado actual de tu espíritu?
Convulso.
Y ahora las dos preguntas siempre más difíciles. Di algo que hayan dicho de ti que sea mentira, pero te gustaría que fuera verdad.
Uf. Me gustaría ser tan fuerte como mucha gente dice. Y aunque de esa imagen la piel no es tan de elefante como parece.
Y al revés, ahora di algo que hayan dicho de ti que sea verdad y te gustaría que fuera mentira.
No me gustaría sufrir tanto por las cosas de cada día, y a veces me trastoca mucho porque tengo una sensibilidad que me desborda y me supera muchas veces.
Recordeu que podreu veure Andrés Salado dirigint els Simfònics del Vallès i a la xalista Anastàsia Covequina aquest divendres 23 de setembre al Teatre Municipal de la Faràndula de Sabadell a les 8 del vespre, celebrant l'Andante de la compositora afroamericana Florence Price, el concert per a violoncel i la Sinfonia del Nou Món d'Antoni Dvořák, concert que repetirem el dia següent al Palau de la Música de Barcelona a 6:45 de la tarda. Vamos a cerrar el programa de hoy con otra de tus músicas, no sé si preferida, supongo que sí, estaba en tu play List, una música, por cierto, del señor de este programa, mi jefe espiritual Gustav Mahler, que seguro que se sentiría muy feliz cuando su espía preferido le haga llegar el informe de esta charla contigo. Tu elección es el segundo movimiento de su segunda sinfonía. ¿Por qué?
Porque la música de Mahler me desnuda, me apabulla, me trastoca cada vez que la escucho. Creo que es un personaje de la humanidad que me hubiese encantado junto a Beethoven y a Mozart conocer. Creo que fue alguien absolutamente rompedor en todos los sentidos de la vida. Creo que transformó y cambió los hábitos y las costumbres y las tradiciones de nuestra profesión y del resultado sonoro. Y creo que es capaz de introducir en negro sobre blanco un universo entero.
Y además una persona que vivió muy torturada
Pero muy torturada consigo mismo,
durante mucho tiempo.
Es muy apasionante. No sé cuántas biografías de Mahler me he leído ya, pero la de la propia Alma Mahler, que la recomiendo, la visión desde fuera de ella, ¿no? Pero es un grandísimo genio de la historia, ¿sí? De esos que yo creo que no alcanzamos ni al muñón ni al padrastro del meñique del pie. Es un gran privilegio poder alimentarse y disfrutar de esta música.
Pues hasta aquí. Muchas gracias, Andrés, por compartir con nosotros aquí en Radio Sabadell unos minutos de tu vida y esas músicas que te hacen sentir vivo.
Yo quiero los últimos 15 segundos de despedida para decir,
sí, por supuesto,
para decir que admiro profundamente lo que haces.
Gracias.
Que estas cosas también están bien decirlas, ¿no? Porque a veces nos quedamos un poco en el protocolo y en la educación, pero creo que hacen falta muchos Jordi Kosz en la música, en las orquestas, en las programaciones. Eres una persona que inspira, sincera, cercana, y después de haber hecho muchas entrevistas en mi vida, te puedes imaginar muchísimas, estas son las que me guardo contados con los dedos de media mano para recrearlas, escucharlas, disfrutarlas y recordarlas siempre. Así que te agradezco mucho que seas parte del entramado de la cultura en este país y gracias por el trabajo que estás haciendo, y es un placer siempre compartir un rato contigo.
Muchas gracias y muy emocionado por tus palabras. Te las agradezco muchísimo. Tanquem amb el senyor d'aquest programa, Gustav Mahler, el programa d'avui. Ens escoltem la setmana vinent, perquè ja sabeu que la vida en música és allò que ens diem els músics de faristol tot just abans d'engegar el botó de la meravella amb els nostres instruments. Bon viatge. Thank you.
Thank you.